Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha en un episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo de software, nuevas tecnologías y soft skills. Y el día de hoy me complace presentar al señor Bruno Capuano, quien es un MVP de Microsoft desde hace 11 años y actualmente se desempeña como Innovation Lead para Avanade Canadá. ¿Cómo estás, Bruno? Es un honor tenerte en este podcast.
Muchas gracias, Rodrigo. Muy bien aquí en Canadá y como decíamos antes a micrófono cerrado, sin frío. A diferencia de lo que mucha gente piensa, esto no hace tanto frío como uno ve en las películas.
Sí, uno se imagina Canadá, de la gente saliendo del hielo, ¿no? Así como de Game of Thrones.
Exactamente. Es más, un detalle interesante de Canadá es que el 80% de la población vive a menos de 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, es decir, en el sur.
Sí, sí, sí.
Porque es cierto de que si empiezas a subir, ahí sí es Juego de Tronos, ahí sí es el frío del bueno. Pero aquí abajo no hace tanto frío.
Oye, Bruno, antes de meternos en temas técnicos y dado que eres una leyenda en la tecnología, cuéntanos un poco más de ti, por favor.
Hey, encantado. Yo, 40 años largos, he nacido en Argentina, soy argentino de nacimiento. He vivido, no me acuerdo en qué año, en el 2004, 2005, me mudé a España. Allí viví 10, 11 años y hace dos me mudé con mi familia para aquí a Canadá para probar algo nuevo, para ver cómo eran las cosas. Hice el viaje en el sentido contrario. Muchos de los canadienses se escapan del clima porque no hace mucho frío, pero cuando hace frío de verdad, y se van a algún sitio más caribeño, más lindo, como España, como la costa vuestra ahí en la Riviera Maya, sitios
claro,
así.
Claro, claro.
Pero no, la aventura de Canadá hace dos años he llegado aquí y la verdad que es algo bastante interesante, ¿eh?
Sí, oye, y en tu papel como Innovation Lead para Avanade, supongo que tienes que estar pues metidísimo en las nuevas tecnologías, tendencias, anuncios. Corrígeme si estoy equivocado, ¿ese es prácticamente tu día con día?
Sí, básicamente mi trabajo consiste en cuando necesitamos hablar con algún cliente o con algún proyecto de alguna tecnología innovadora o alguna plataforma innovadora, yo soy el go-to guy, yo soy la persona con la que tratamos de sacar adelante este tipo de temas y es interesante. Ojo que depende qué cliente y depende qué persona, innovación tiene un, aparte de innovación, una especie de buzzword que está muy de moda ahora, tiene significados diferentes, pero por ejemplo, hoy por hoy, todo lo que querramos hacer con inteligencia artificial o con blockchain, hace unos años todo relacionado con HoloLens y con Mixed Reality, espero que en un futuro muy cercano sea cuando empecemos a hacer cosas reales con Quantum Computing, yo soy la persona que trato de ayudar a ver cómo sacamos adelante estos temas.
Oye, pero es un papel bastante interesante porque nunca te aburres, ¿no? La tecnología nunca se detiene, entonces nunca vas a estar haciendo lo mismo. Eso está genial.
Efectivamente. Y aparte, teniendo en cuenta hoy que empresas que antes estaban atadas en un nicho muy cerrado, que hacían solamente lo suyo y nada más, ahora se han abierto a hacer muchas otras cosas, como por ejemplo el Microsoft que conocemos hoy no es el Microsoft que conocieron mis padres o el Microsoft hace 10 años, pues sí, no te aburres nunca. Es más, las cosas van demasiado rápido. Tienes que saber cada seis meses, cuáles son los dos focos grandes en los que yo personalmente trato de abordar cosas cada seis meses y en esas me dedico.
Oye, hablando del Microsoft de hace 10 años, cuenta la leyenda que a las personas que traían iPhones agarraban y se los decomisaban y los tiraban a la basura, ¿no? Era así como de la Santa Inquisición.
Sí, sí.
¿Escuchaste esa historia?
Sabemos de quién hablamos y
sí.
Conozco la historia, pero a mí también me llamó la atención cuando yo la historia he sido MVP de ALM durante 7 años, creo que, o 6, 7 años fui MVP de ALM y esto significaba trabajar mano a mano mucho con el equipo de Team Foundation Server.
Ya.
Y yo recuerdo en los summits, cuando tenemos la oportunidad de ir a una semana a las oficinas de Microsoft en Seattle, llegar hace no sé, 8 años, estamos en el 2018, en el 2008, 2009, y ver gente que empezaba a tener MacBook Pros, ahí, uh-huh. que empezaba a trabajar y se los, de ver, lo que dices tú, se los veía como gente rara, como bichos raros dentro de las oficinas.
Sí, sí.
Pero muchos de esos sabían, y era la época en que Microsoft empezó a liberar sus clientes de Team Foundation para Java, que significaba que se podía utilizar Team Foundation en Linux y en Mac, etcétera. Y sí, era un mundo raro. No es como el mundo de ahora, que ves que sube un Microsoft, un empleado de Microsoft a hacer una presentación, como la del build de la semana pasada, sí. y sube con un Mac. Y ahora Visual Studio Code y hace todo y no ves Windows y no ves nada. O sube uh-huh. con un Linux y hace todo con containers. Y, es un Microsoft diferente, totalmente. Pero sí, está todavía esta leyenda que dices tú, donde... Había que tener cuidado con
sí.
quién.
No. La ahí Torquemada, ¿no? La Santa Inquisición antes, hace algunos años. Oye, hablando del build, hay una gran cantidad de anuncios, ¿no? Pero me llamó la atención un post que pusiste en tu blog acerca de ML.NET. Cuéntanos qué es eso, mi estimado Bruno.
Sí, sí. A ver... MachineLearning.NET. Ahora que ya es oficial, porque esto se ha venido cocinando desde hace bastante tiempo, estamos en la versión 0.1, o sea que yo no sé si 0.1 es preview, no sé qué hay antes de preview, antes uh-huh. de beta, 0.1. Pero es básicamente, y esto es un poco del punto de vista de cómo yo lo cuento y yo lo explico, es básicamente la opción, la herramienta que tenemos ahora los desarrolladores que conocemos .NET como plataforma para hacer Machine Learning. Uh-huh. Y aquí... me voy a tratar de explicarlo como me gusta a mí, como lo he entendido yo para un chico de 5 años.
Sí, sí.
Hoy por hoy, .NET es una plataforma grandiosa. Podemos hacer cosas para desktop, web, cloud, mobile, IoT, gaming, no sé, un montón de cosas.
Sí.
Pero Machine Learning, todo lo que está relacionado con Machine Learning, estaba muy, muy atado a una serie de herramientas TensorFlow de Google, PyTorch. Hay una serie de herramientas y frameworks que son externas al mundo .NET, y que te requerían aprender, por ejemplo, Python como lenguaje, R como lenguaje. Y ojo, Python a mí personalmente no me gusta mucho como lenguaje, pero es un lenguaje potente, para gustos uh-huh. colores. Es un lenguaje muy potente. El tema está en que muchas veces cuando uno quería empezar a aprender Machine Learning, los conceptos básicos de cómo funciona Machine Learning, te chocabas con que además de tener que aprender Python, que como digo, no es un lenguaje muy complicado, lo puedes aprender y es inclusive hasta lindo en algunas cosas, uh-huh. era muy complicado aprender la plataforma, todo uh-huh. lo que había por detrás. Porque empezabas a instalar una versión de Python, empezabas a instalarte algún... Y ojo, detrás de Python es un infierno, es una cosa gigante como hay en casi todos los lenguajes. Muchas versiones diferentes. Si utilizas TensorFlow con una versión 2.7 de Python, luego no podrás hacer el otro ejemplo que usa OpenCV para TensorFlow para otra versión. Entonces, llegó un momento donde yo personalmente me di cuenta que en mi caso y en muchos otros casos, al momento de querer aprender, perdíamos mucho tiempo aprendiendo la plataforma, teniendo que tratar de entender, bueno, ¿cómo hago para que vivan diferentes versiones en mi ordenador? ¿Cómo uh-huh. hago para que este ejemplo ataque a esta versión de Python que he desplegado con Anaconda y no a esta otra versión? Uh-huh. Si lo que quieres aprender, eres un desarrollador .NET y quieres aprender los conceptos de Machine Learning, ¿qué es Machine Learning en sí? Para eso llega Machine Learning.NET, que uh-huh. es básicamente... algo más, algo que viene. Es como, ¿hace falta un nuevo lenguaje? ¿Hace falta una nueva plataforma? Yo creo que en este caso sí, porque hay un grupo de desarrolladores muy grandes .NET, y que si ya conoces .NET, lo único que tienes que aprender aquí es, hey, te pones a aprender Machine Learning como concepto, empiezas a aprender realmente qué hay ahí. Uh-huh. Y yo creo que es la principal ventaja. Uh-huh. Pero como decía al principio, esto se viene utilizando adentro de Microsoft desde hace bastante, bastante tiempo. Esto no es nuevo. Uh-huh. Lo han abierto ahora, lo han puesto open source, ahí empieza a haber cada vez más tutoriales, más ejemplos, nos han empezado a dar pie a que podamos empezar a dar charlas de ML.NET, pero es algo que está bastante maduro adentro de cómo tiene un roadmap dentro de Microsoft, e inclusive ahora si uno va a la página principal de .NET, una de las 4 o 5 opciones que hay ahí es Machine Learning.NET y ya tiene su documentación, sus ejemplos, su repo en GitHub. Es algo muy, muy grande que se ha hecho público la semana pasada. No recuerdo en qué día, uh-huh, uh-huh. si fue el lunes o el martes, uh-huh. pero efectivamente durante el build 2018, ¡tunk!, apareció la super sorpresa de Machine Learning.NET.
Sí, fíjate que esa lo que comentas el quitar la fricción que hay. Sí, de por sí el tema de inteligencia artificial y Machine Learning es algo que es un reto aprenderlo. Meter adicionalmente una parte de, oye, también tienes que aprender a tal lenguaje de programación, pues es fricción, quieras o no, ¿no? Entonces, a mí se me hace genial que esto lo estén publicando y sobre todo que es algo que está probado, no es algo, no es vaporware, ¿no? Que ellos, que Microsoft sacó nada más de manera explícita para el build, sino que ya lo están utilizando de manera interna para algunos productos. Creo que ahí en su página de ML.net dice que es utilizado en productos como el propio Windows o sí. Azure, ¿no? O Bing, sí, también habéis mencionado, pero Bing
Bueno. Yo no sé, el único ejemplo que conozco un poco de adentro, porque lo hemos visto, nos han contado un poco, etcétera, oficialmente lo que se pone como ejemplos ahora funciona en la publicidad de Bing, si es que hay publicidad en Bing y si es que alguien usa Bing. Yo uso Bing en uno de mis navegadores, pero bueno, ahí la publicidad en Bing está dirigida gracias a modelos creados con Machine Learning, y aquí también luego voy a hacer un... Viene bien explicar en 5 minutos cómo funciona Machine Learning.net para que veamos hasta dónde podemos llegar. Pero el ejemplo que me gusta a mí es, dentro de Excel, cuando uno va a hacer, seguramente en Excel, cuando seleccionas un set de datos en una plantilla y vas a hacer un gráfico, tienes la opción de, no me acuerdo cómo se llama en español, pero son como gráficos sugeridos, los recommended charts. Que básicamente es un modelo creado con Machine Learning.net que en base a los datos que tienes, al tipo de datos que tienes y a la estructura y a los valores que tenga, te va a decir, hey, para estos datos que tienes te recomiendo un pie chart. O te recomiendo exactamente, o un gráfico de barras, o un, no sé, o un gráfico de líneas, no sé, alguno de estos. Pues eso, por ejemplo, que todo el mundo conoce, está creado con Machine Learning.net. Eso es algo que es un ejemplo de que ¿qué podemos hacer? Ese tipo de cosas, ese tipo de aplicaciones o de funciones. Porque lo complicado por ahí de entender, cuando empezamos a ver Machine Learning y aquí hay un montón de cosas que se pueden hacer, Microsoft no es nuevo en el mundo de Machine Learning. Desde hace muchos años está Machine Learning. Hace 2 años han liberado, o 3 ya creo, Machine Learning Workbench, que es un IDE puro y exclusivamente dedicado para Machine Learning, que puedes programar en Python o en R, y que tienes herramientas internas para procesamiento de datos, funciona en Windows, en Mac. Hay un montón de cosas que Microsoft tiene. Pero esta, la diferencia que tiene es, hey, si eres un desarrollador C Sharp, si eres un desarrollador que conoce el mundo .NET, vente aquí y todo lo que sepas de .NET lo puedes aplicar aquí. Inclusive la versión oficial ahora está en .NET Core, con lo que yo entiendo, no lo he probado, que todo lo que hacemos de Machine Learning también tiene todas las ventajas de .NET Core, cross-platform y todo lo que hay por detrás. Pero bueno, es un mundo súper interesante y es una herramienta que ahora que está al alcance de las manos, yo le animo a la gente a que haga su hola mundo y que empiecen a ver realmente cómo va, empiecen a cambiar el chip, porque lo importante aquí es entender cómo funciona Machine Learning. ¿Cuál es la diferencia?
¿Cuáles son algunas aplicaciones que tú detectas en tu experiencia o que crees que se podrían beneficiar de implementar algún tipo de noción de Machine Learning? Ahorita nos mencionabas Excel, pero ¿algún otro tipo de o categoría de aplicación que tú consideras podría verse beneficiada?
Nosotros la forma que lo estamos usando, no Machine Learning.net todavía porque es nuevo, pero otros proyectos son un montón. Pero antes de llegar ahí, la principal diferencia que hay con el proyecto de Machine Learning es que nosotros, como programadores, si eres un programador de los de toda la vida, de la forma en la que funciona usualmente un programa nuestro es en base a una función, donde una función recibe el input, nosotros escribimos la lógica de la función y retornamos un output. Eso es el ABC de cómo programamos desde hace 60 años. El mundo Machine Learning, y los que sean expertos me van a matar, pero explicado muy simple, es diferente. El mundo de Machine Learning, lo que nosotros tenemos es un set de datos de input, un set de datos de output, y seleccionamos algún tipo de modelo con el que vamos, de modelo no, de operación con el que vamos a tratar los datos, y solo este Machine Learning nos crea un modelo que sabe cómo llegar desde input a este output. Ese modelo es el que luego nos permite, cuando yo le doy un set de datos nuevos, decirme, hey, en base a lo que yo he aprendido, el output nuevo que vas a tener es este. Y estoy un tanto por ciento, un 60%, un 90% seguro de que este es el output que vas a tener. En base a eso, cuando empiezas a pensar con esto, pues las primeras aplicaciones que puedes hacer son clasificación, por ejemplo. Puedo, si yo tengo un, no sé, estoy, lo que ahora vemos muchos de análisis de análisis de sentimiento en tweets o en foros y cosas por el estilo, pues esto funciona de la misma manera. El texto se analiza, alguien en base a un repositorio muy grande dice cuáles son los elementos a tener en cuenta para que un texto o una sentencia sea positiva o negativa, pues puedes empezar a clasificar cosas. Sin que lo sepamos, sí, perdón, dime.
No, dale.
No, sin que lo sepamos, esto, por ejemplo, es lo que hace el spam. Uh-huh. Los spam filter que tenemos ahora, uh-huh, antes buscaban palabras específicas. Si tenías algún tipo de, no sé, Viagra y cosas así, era spam. Ahora ya no se busca más palabras específicas, sino que se busca en base a textos preanalizados, cómo estamos haciendo. Si queremos hacer predicciones, si yo sé que, por ejemplo, tengo una aplicación, ahora está muy de moda hacer todo lo que es mantenimiento predictivo en dispositivos físicos. Entonces, yo sé que tengo una compuerta de una máquina que se abre y se cierra. Y sé las cantidades de veces que se abre y se cierra por día. Y sé en base a su histórico que cada N cantidad de veces y cada N frecuencia la tengo que cambiar. Puedo generar sin tener que hacer todo la cantidad de if, que es lo que usualmente decimos que hacemos para programar, sin tener que hacer eso, puedo hacer un modelo de machine learning que me dé una predicción diciéndome, hey, en base al uso que tiene esta compuerta que se abre y se cierra, compuerta física me refiero, una puerta, sí. Sé que vas a tener que cambiarla dentro de 2 meses. O sea que puedes poner una work order para pedir los materiales para el recambio e inclusive para que venga el ingeniero y la cambie 15 días antes del tiempo estimado. Eso es un ejemplo muy simple y que realmente al momento de programarlo, si antes lo hacíamos utilizando la programación lógica que conocemos de toda la vida, se puede, pero es complicado. Uh-huh. Ahora son 20 líneas de códigos. Uh-huh. Si tenemos los datos con los que vamos a trabajar, con 20 líneas en machinelearning.net, ya lo tenemos. Uh-huh. Y lo bueno que tiene es que luego, una vez que creamos este modelo, una vez que tenemos el modelo, lo podemos ir refinando a medida que pasa el tiempo y tenemos más datos para que sea cada vez más preciso, para que los resultados sean cada vez más cercanos a la realidad.
Sí, lo vas entrenando, ¿no? Lo vas entrenando el modelo y va aprendiendo, entre comillas, de cómo, los resultados pueden ir cambiando conforme al input que mencionas.
Exactamente, tal cual.
Oye, cuando hablas de modelos, ¿un modelo de Machine Learning qué es exactamente? ¿Es un archivo en donde está todo ese grafo de algoritmos que determinan el resultado? ¿O es una serie de archivos? ¿Cómo está eso?
En realidad es un archivo, lo voy a explicar muy simple, y esto que voy a decir tal vez de nuevo me gana enemigos. Sí. Mucha de la gente que se dedica a Machine Learning son gente que realmente tienen PhDs, son gente que son muy, pero muy, muy inteligentes, que se dedican a analizar un montón de datos, tienen un background de análisis de datos muy grande, muy importante. Ahora, muy bien, como sé que hay mucha gente que no tenemos ese background y la forma rápida de aprender Machine Learning, y ahora llego a lo del modelo, yo recomiendo hacer lo siguiente. Machine Learning, de la forma en la que Microsoft lo ha planteado, y casi todos los frameworks lo plantean así, tienes un elemento que es un pipeline. Ese pipeline es el centro de tu trabajo y lo primero que haces es le dices al pipeline, hey, pipeline, carga un modelo de datos. Ese modelo de datos que vas a cargar en memoria suele ser un archivo CSV, un archivo de texto plano con los datos separados por comas o por tabs o lo que sea. Y tú tienes tus datos ahí, donde puedes tener, por ejemplo, el ejemplo que yo escribí la semana pasada, puede tener 3 columnas donde sea un rango de datos edad desde, edad hasta, y que cómo está clasificado. Donde yo sé que si es de 0 a 3 años es un bebé, de 3 a 10 es un niño, de 10 a 15 es un teenager, una cosa por el estilo. Pero en el pipeline dice carga estos datos. Cuando has cargado los datos, luego lo que tienes que decir es cuáles son los elementos con los que vas a trabajar. Pues mira, esto que se llama niño va a ser el resultado que yo quiero analizar y que quiero predecir. Entonces, el modelo este de Machine Learning se va a encargar de convertir todo el texto que sea niño, todo lo que sean bebés, niños, teenagers, a valores numéricos. Porque al final, detrás de todo esto hay mucha matemática. Uh-huh. Cuando se ha convertido esto al valor numérico que es el que quiero exportar, y ojo, yo no veo nada de ese valor numérico, yo solamente le digo el valor el rango de datos de fechas de años desde años hasta, déjalos como números y quiero que me predigas el último, solo hace todo Machine Learning. Y luego le digo, selecciono un modelo de entrenamiento, aquí hay varios, hay regresiones, hay coordinadores ascendentes, descendentes, no tengo que aprender esta es la parte a la que quiero llegar, le digo entrénate y se crea el modelo entrenado. En este momento lo que puedo hacer es grabarlo y lo que grabo es un zip. Literalmente un archivo zip, okay, que puedo cargar en el futuro nuevamente. En lugar de tener que cargar mi dato, acomodar mis datos y entrenarlo, cargo el zip. Y a partir de ese momento le puedo decir al pipeline, le puedo decir al modelo, hey, modelo, haz una predicción. Si tengo este rango de datos desde hasta, ¿qué será? ¿Un niño, un bebé, etcétera? Uh-huh. Lo lindo de todo esto, lo interesante de todo esto y la forma en la que yo le recomiendo a la gente empezar es, en lugar de irte a aprender cómo funcionan los modelos de machine learning, cómo funcionan los modelos de los árboles de regresión, los árboles binarios, etcétera, agarra uno de estos modelos simples, un caso simple como este, uh-huh, cambia los datos con los que por un set de datos que tú conozcas y empieza a hacer predicciones y cambia un modelo por otro. Yo me he dado cuenta que en mi caso, cuando trabajo con un dominio de datos que conozco y empiezo a darme cuenta, ah, mira, si uso este modelo cuando predice me da esto. Si uso este otro modelo cuando hace la predicción me da este otro. Si uso este modelo cuando voy a entrenar me dice que hace falta más cosas. Uh-huh. Luego es mucho más fácil irse a la parte teórica de Machine Learning y entender cómo funciona un modelo de análisis. Cómo, sí, funciona un Fast Tree Binary, no me acuerdo cómo es el nombre oficial, Binary Classifier o algo por el estilo. Porque ya conoces los datos, porque ya los tienes ahí. Y entonces lo puedes ver. Ir en el path inverso también se puede, pero es más un modelo de universidad. Es un modelo donde vas a tener que dedicarle mucho tiempo, muchos datos, mucho estudio. En el otro también funciona, pero por ahí es más cercano porque lo puedes ver. Uh-huh. Pero a la larga, lo que generas con todo esto es un archivo .zip que luego cargas en memoria y le dices, hey, acá tengo datos, dame tu predicción. Uh-huh. Y te da la predicción.
Okay.
Oye, así de...
Ok. Otra pregunta que te quería hacer es con respecto a las imágenes. ¿Ves que hay servicios tipo los de Cognitive Services, de Computer Vision, etcétera, que puedes tú determinar si, ya sabes, el ejemplo canónico, ¿no? De que si es un chihuahua, sí, o es un muffin, ¿no?
Exactamente.
Ese tipo de cosas de interpretación de imágenes o de análisis de imágenes, ¿se puede hacer ahorita con ML.NET o no está fuera de alcance ahorita este release?
No, se pueden hacer en el sentido de que, como decía recién, al final, en los pipelines que tenemos dentro de ML.NET, lo que se encargan es de transformar datos a números, porque lo que trabaja todo lo que hay atrás de Machine Learning y de ML.NET son modelos de procesamiento de números. Uh-huh. Entonces, si de alguna forma podemos convertir una imagen a números, y usualmente lo que se hace es se convierte bit a bit, perdón, si fuera un bitmap, píxel a píxel a un número, uh-huh, uh-huh, ya luego puedes empezar a detectar patrones. Lo que pasa es que no es tan simple como hacer una estimación como la que yo comentaba recién, donde clasificas una vez, entrenas tu modelo y luego haces la predicción. Lo que se suele hacer en esto son como diferentes predicciones, como convierto mi imagen a un array de números y una vez que tengo mi array de números, uh-huh, digo, voy a descubrir primero si tengo este patrón. Por ejemplo, voy a descubrir si tengo muchos colores. En el caso del chihuahua, encuentro mucho marrón claro para ver si hay un chihuahua. Sí, estoy arriba del 60% de chihuahua. Bueno, perfecto. Paso a hacer una segunda predicción. Voy a ver si todo esto que he encontrado de chihuahua, en base también a otro modelo que tengo, es un círculo, es un triángulo, o es un cuadrado, o es modelos en marrón claro dispersos. Si es un disperso, tal vez sea una foto de una playa donde, uh-huh, tengo marrón claro. Si es un círculo, bueno, puede ser la cara del chihuahua. Y se puede hacer todo esto, puedes tenerlo, pero ahí sí ya tienes que empezar a tenerlo. Todavía no tenemos un Cognitive Services on the box, salvo, uh-huh, que usemos Custom Vision y expongamos, pero también llegará. Pero, uh-huh, también llegará esto. Machine Learning.NET está pensado básicamente para poder realizar operaciones de Machine Learning de nivel más bajo que Cognitive Services, sí, uh-huh, embebidos en aplicaciones Windows.
Cuestiones predictivas principalmente, ¿no?
Predictivas y de análisis, uh-huh, y este tipo de cosas.
Ok. Ahora, en el... viendo el esquema de la arquitectura de cuando lo publicaron, ¿no? ML.NET en el sitio del MSDN de Microsoft, ahí en ese diagrama se muestra una parte de extensiones en donde se menciona TensorFlow o se menciona CNTK, etcétera. ¿Cómo sería? ¿A qué se refiere con esto? ¿Tú puedes invocar funcionalidad desde ML.NET? O sea, ¿puedes pasarle los datos a, por ejemplo, TensorFlow? ¿O cómo sería ahí esa interoperabilidad?
Bueno, ahí este es tema para casi otro podcast, pero, uh-huh, aquí hay una especie de pelea donde, como siempre, todo el mundo quiere ser el primero y el más usado. Hoy por hoy, el framework más utilizado de Machine Learning, el más popular, el que más información tiene, las comunidades más grandes son de TensorFlow, y TensorFlow es de Google. Uh-huh. Hay otras herramientas, Microsoft tiene CNTK, y está Coffee 2, está PyTorch también de Facebook. Y muchos se han puesto de acuerdo porque, claro, el problema que tiene todo esto es que todo esto está creciendo a pasos agigantados y es muy difícil moverse de un entorno a otro. Entonces, por ejemplo, Microsoft, Amazon, Facebook y otros grandes, menos Google por ahora, se han puesto de acuerdo y hay una fundación que se llama ONNX, que no me acuerdo bien el nombre, pero es Open Network, Redes Neuronales Abiertas Exchange o algo por el estilo. No me acuerdo bien cuál es, tendría que fijarme, que es una serie de estándares, de herramientas que te permiten pasar de un modelo a otro. Uh-huh. Que te permiten, si tú has creado un modelo, por ejemplo, con TensorFlow y lo quieres usar en Windows, que está soportado, por ejemplo, por MachineLearning.net o quieres usarlo en PyTorch, puedes irte con ONNX, exportas tu modelo y luego ya lo puedes utilizar dentro de una aplicación de una aplicación Windows WPF o uh-huh. una Universal Windows Platform. Okay. Entonces, hoy por hoy, si alguien conoce TensorFlow mucho y crea sus modelos allí y los queremos utilizar desde Windows, pues podemos. Porque, como digo, TensorFlow no es oficial dentro del sitio, pero ya gente ha creado plugins para convertir de uno a otro, los podemos utilizar. Y de la misma manera, algo que creemos en MachineLearning.net, este modelo lo podríamos luego exportar hacia estos otros frameworks. Mm. Pero este es un mundo que va creciendo muchísimo. Yo estoy seguro que aquí en algún momento tendrá que aparecer tendrán que poner todos de acuerdo o aparecerá algún consorcio común que dicte cómo deben ir los caminos, porque todo el mundo quiere ser el primero, pero claro, no es fácil ser el primero. En el mundo Microsoft, que es el que más conozco yo, han optado por hacer un esquema muy abierto donde, bueno, todo el mundo ya supongo que lo sabrá, donde en Azure puedes utilizar cualquier tipo de framework, donde las máquinas virtuales para Machine Learning de Asus soportan TensorFlow, CNTK, que es el de Microsoft, Caffe 2, MachineLearning.net, lo que tengas ahí lo puedes utilizar. Uh-huh. Okay. Pero bueno, hay que ver las comunidades que eligen.
Sí, estaba leyendo ahorita en el sitio este de ONNX, es Open Neural Network Exchange, ese es el acrónimo. Pero entonces es un formato, es como un estándar donde, como que el común denominador entre las diferentes tecnologías, como para exportar información y usarse multiplataforma. Quiero entender que va por ahí ese tema, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que, claro, ya el concepto de multiplataforma también está cada vez más difuso.
Claro.
Porque hoy también, y esto se va afuera, pero hoy un modelo de estos de MachineLearning.net que creamos, lo publicamos para ser consumido en un modelo muy simple, por ejemplo, como decíamos recién, de una predicción en base a datos numéricos, en una aplicación que luego podemos meter en un container, en un uh-huh. container en Docker, uh-huh. y esto ya nos abre a que podamos ejecutar esta aplicación de Machine Learning completa,
claro,
en Windows, en Linux, en una Raspberry Pi, exactamente, en cualquier lado. Entonces, lo de multiplataforma ahora tiene un sentido nuevo. Por eso a mí me gusta MachineLearning.net, porque yo solamente voy a aprender C Sharp. Y si ya sé cómo crear un sitio .NET con ASP.NET, me creo un web API y hosteo ahí mi modelo con una web o con una Azure Function, puedo reaprovechar todo esto sin tener que irme a aprender todo el background que necesito para usar otras
herramientas. Claro, claro, claro. Sí, sí, definitivamente ahí el tema de la eficiencia, ¿no?, para los desarrolladores y que sea más rápido estar dando resultados. Ahí es importante en vez de, claro, meterte ahí a una curva de aprendizaje enorme de aprende Python y aprende esto y aprende lo otro. Digo, no es que esté mal, pero cuando de repente tú quieres hacer algo más rápido, ¿no?
Exactamente, puedes aprovechar todo ese conocimiento de la plataforma que ya conoces e irse ahí.
Sí, ¿y cómo comenzar, mi estimado Bruno? ¿Cómo hacemos File New Project? ¿Cuál es el estado actual de este ML.NET? ¿Ya hay alguna plantilla para Visual Studio? ¿Cómo se empieza?
Pues yo voy a publicar una serie de tutoriales durante estos días. Los tengo ahí cocinados y los tengo que ir publicando. Pero
excelente.
Ya hay muchos tutoriales en la página de MachineLearning.net, que uh-huh. es, en la página de .NET Core, de .NET, uh-huh. ya tenemos el link a Machine Learning, y si no, en microsoft.com/net, ahí tenemos. Pero es simplemente crear una aplicación de consola, okay. agregar un paquete NuGet de Microsoft.ml, y ya podemos con 10. No hace falta plantilla, no hace falta... Es una aplicación .NET que usa estas funciones específicas de que no son libraries. Yo no quiero... Estoy tentado, como los agrego de nuguete, decir que son libraries. Microsoft habla más de que es un framework, porque tiene todo lo que necesitas, pero aplicación de consola, un paquete nuget, 10 líneas de código y, hey, estoy hablando y estoy prediciendo fechas, estoy prediciendo una predicción del tiempo.
Sí.
Es muy, muy fácil de empezar.
Ahora, que si está en un paquete de nuget, pues igual puede ser de consola, puede ser una aplicación WPF, puede ser una aplicación de... Es la ventaja de que está hecho nuget, ¿no?
Exactamente. Y como es, aparte, .NET Core, lo que tú dices, puede ser en lo que sea.
Excelente.
En el tipo de aplicación que quieras.
Excelente, excelente. Oye, Bruno, pues tenemos una última pregunta en este podcast. ¿Estás preparado para escuchar la pregunta final?
Sí.
La pregunta es la siguiente. Si abrimos tu mochila o backpack, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Pues la tengo acá al lado, que no la he usado desde la semana pasada porque he trabajado desde casa últimamente mucho. Pero le he abierto aquí y lo que tengo es mi Surface. Yo trabajo en casa con un ordenador potente y luego para ir a clientes y a la oficina tengo una Surface Pro, que muchas veces lo he dicho, no sirve para programar, no sirve para trabajar, pero para demos y eventos está bien. Luego tengo aquí mi Kindle, porque como viajo en tren leo mucho. Déjame que vea, lo voy a encender a ver qué estoy leyendo ahora. Bueno, voy a la mitad de un libro de Quantum Computing Since Democritus, un libro de computación cuántica para personas no muy inteligentes.
For dummies, ¿no?
Exactamente. Le podría haber puesto for dummies, pero de las cosas que he leído es el que es más fácil de entender.
Ahí está buenísimo. ¿Cómo se llama ese libro?
Luego te dejaré el link para que lo pongas.
Es
Quantum Computing Since Democritus, de Scott Aronson. Y me gusta mucho la forma en la que explica cómo funciona la mecánica cuántica, cómo se aplica la mecánica cuántica a la computación cuántica, los principios que tienen sentido o no. Es un muy buen libro. Luego tengo aquí una bolsa con 400 adaptadores diferentes de USB a USB-C, de proyectores de vídeo, mi presenter. ¿Y qué más tengo acá? Tengo unas pastillas para el mareo para cuando viajo en avión. Tengo el cargador de la Surface, una barrita energética que debe estar, no sé, hace cuánto que tengo esto, me da miedo comer.
Caducado, ¿no?
Exactamente, y poco más. Yo soy de Travel Light, no me gusta llevar muchas cosas. Así que mira, ahora que le he abierto desde la semana pasada, esto es lo que tengo adentro.
Te estás encontrando con algunas sorpresas ahí.
Sí, tenía que agarrar esta bolsa de adaptadores y la mitad tirarlos, porque ya no existe más el DVI. Tengo que dejarlos rezagados en algún lado. Esto pesa demasiado.
Excelente, excelente, mi estimado Bruno. Oye, pues agradecerte tu tiempo y pues todo lo que nos has contado acerca de estos temas de inteligencia artificial han sido súper interesantes. Esperamos que este sea el primero de varios podcasts que te podamos tener por acá.
Hey, yo encantado y gracias a ti por invitarme y saludos a toda la audiencia.
Gracias, Bruno, y a todos nuestros podescuchas. Nos vemos en la siguiente emisión de Interfaz. Adiós.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Hasta la próxima.